Tenemos a Andrea Martos, que es bioquímica de la Universidad de Cambridge. Andrea, saludos, buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes, ¿qué tal?
Tenemos que decir que bueno, tenemos muchas esperanzas puestas en todos ustedes, Andrea. Ya que la vacuna va a tardar, quizá tenemos que pensar que podemos antes inmunizarnos con estos anticuerpos. ¿Estos van a llegar antes que la propia vacuna, Andrea?
Bueno, es difícil de juzgar así en bruto cuál de ellos podrá llegar antes, porque a la hora de entender esa cuestión hay que pensar que quizá la vacuna o una de las vacunas se apruebe antes que estos anticuerpos de los que hablabais, pero que al punto de que se llegue a vacunar a grandes grupos de población, pues quizá para eso todavía falte un poquito más. En cualquier caso, hay un número elevado de estos ensayos clínicos de anticuerpos que están en fase 3, que es la última fase de ensayos clínicos previo a su licencia y eventualmente a su comercialización. Y bueno, esencialmente están, digamos, que en la casilla de salida.
Bueno, pues deseando que los tiempos se acorten, lo que pasa que en el mundo científico, Andrea, no podéis saltaros ningún paso porque eso pondría en peligro a la propia población. Por lo tanto, Andrea, estáis trabajando con muchísima presión, ¿no es así?
Es totalmente así, es correcto. Estamos viviendo un avance científico en todo el mundo a una velocidad sin precedentes y, bueno, en cierto modo, aunque la pandemia está siendo un momento extraordinariamente duro para todos nosotros, desde el punto de vista científico sí que es de celebrar que tantas personas en tantos lugares del mundo de distintas procedencias y opiniones se hayan puesto a trabajar todos juntos por desarrollar lo antes posible y en las mejores condiciones, tratamientos contra la COVID, bien sean anticuerpos, vacunas, antivirales como pequeñas moléculas, como también decíais. En fin, creo que muy halagüeño que el avance esté sucediendo de esta manera.
Claro, en estos momentos ese tratamiento experimental que ha recibido Donald Trump, el Regeneron, ¿qué opinión le merece?
Bueno, Regeneron es una compañía multinacional farmacéutica de extraordinario prestigio. Tienen en su haber muchos éxitos farmacéuticos, no necesariamente en el campo de la virología, pero en muchísimos otros. En este tienen expertos de grandísimo prestigio igualmente. Y bueno, en el caso del cóctel de anticuerpos que le han dado a Donald Trump, es un cóctel de dos. Vaya, solamente tiene dos ingredientes fundamentales. Uno es un anticuerpo que procede de un paciente que pasó la COVID y se aisló y se seleccionó ese anticuerpo por sus características peculiares. Y el otro es un anticuerpo que se aisló de un ratón que se infectó, a propósito, se entiende, con la COVID y después se aisló y se modificó para hacer que se pareciera al de los humanos. Entonces, con estos dos anticuerpos de esta distinta procedencia se ha desarrollado este cóctel de anticuerpos que se le estaba administrando a Donald Trump. Y debemos decir a otros muchos candidatos que están en la fase 3 de ensayos clínicos.
O sea, no entraña ningún peligro, podemos decirlo así. ¿Va sobre seguro Donald Trump y el resto de personas que lo están probando?
Bueno, eso es esencialmente la pregunta a la que un ensayo clínico quiere responder. En primer lugar, ¿se trata de un medicamento seguro? Y en segundo lugar, ¿es eficiente respecto a lo que dice que va a hacer? La razón por la que se hacen los ensayos clínicos, estas son las partes más costosas en el desarrollo científico y más largas, es precisamente porque es una pregunta fundamental. Si no está aprobado, quiere decir que todavía no ha cumplido esos estándares de calidad, y no es que no los cumpla, sino que no disponemos de toda la información suficiente para aseverar que no tiene ningún efecto secundario severo o que en efecto cumple con su función.
En ese sentido, bueno, tenemos este cóctel que le han dado a Donald Trump, pero también sabemos que Estados Unidos se ha hecho con gran parte del Remdesivir, que es ese tratamiento contra el ébola, pero que, bueno, pues Estados Unidos desde luego se ha hecho, si no con toda la partida de este año, sí con gran parte del Remdesivir. ¿Ese Remdesivir debería estar utilizándose a nivel de todo el mundo, si se pudiera?
Sí, por supuesto. Aquí hay que entender dos partes distintas de la pregunta. La primera es, ojalá el efecto, el Remdesivir, estuviera mucho más disponible, pudiéramos producirlo en mayores cantidades y fuese accesible a todo el mundo. Ese es, desde luego, es mi vocación diaria en mi trabajo y seguro que de todos los investigadores, que su trabajo pueda llegar al mayor número de gente de la manera más accesible, ¿verdad?
Claro.
Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que en la batalla por combatir la COVID no hablamos de un solo jugador, es decir, no va a haber una vacuna que digamos, esta es la vacuna y a partir de ahí ya está todo solucionado. O este es el tratamiento de anticuerpos monoclonales y a partir de aquí ya está. Generalmente lo que va a suceder es que va a ser un juego de múltiples jugadores. El Remdesivir es, en efecto, uno de ellos, que se recomienda usar en determinados casos, pero no como tratamiento absoluto y global para todo tipo de paciente, severidad de los síntomas, etcétera.
Claro, este está especialmente indicado en los casos más severos, ¿no? Las personas que están peor.
Así es correcto, porque lo que sucede con el Remdesivir es que por simplificar la explicación, reduce el estado inflamatorio general del organismo. Pero claro, al echar esta palanca de freno, la palanca no es, digamos, aparcar en batería despacito para no rayarte el coche con los coches de al lado. Es frenazo y calado directamente. Luego, eso puede entrañar algún peligro para la capacidad que tiene nuestro sistema inmune de combatir la COVID.
Caray, qué complicado. Pero bueno, vemos que se está muy cerca y Andrea Martos, ¿cómo se ve todo desde la Universidad de Cambridge?
Bueno, se ve con esperanzas y entusiasmo porque pese a que son tiempos sin precedentes y, como decía, muy duros, la verdad es que si esta misma pandemia nos hubiera sucedido, bueno, sencillamente 50 años atrás, pues en lugar de tantas víctimas como tenemos ahora, que son todas tristes y muy, muy desgraciadas, pues tendríamos muchísimas más, porque la capacidad de avance y de inventiva del ser humano, la capacidad tecnológica mejora cada día y, bueno, digamos que ese punto de optimismo es el que tenemos desde aquí.
Pues, Andrea, antes de despedirla, me pide Alejandro González que quiere volver sobre el tema de anticuerpos.
Sí, porque
adelante, adelante.
A mí me gustaría conocer, Andrea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo actúan esos cócteles de anticuerpos, como por ejemplo lo que le han dado a Donald Trump contra el virus, frente a la actuación que tiene también en el cuerpo una vacuna? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?
Pues mira, podemos ponerlo con un símil muy sencillo, ¿verdad? La vacuna sería como robarle los planos del arma secreta a nuestro enemigo. Si resulta que van a venir con picos y palas, pues bueno, necesitaremos un escudo para protegernos. Es decir, sabemos cómo nos va a atacar el virus y le enseñamos a nuestro cuerpo, previa infección, cómo ha de defenderse de ese ataque. Mientras que, por otro lado, el uso de anticuerpos consiste en darle a nuestro organismo ya las herramientas hechas. Es decir, no que nuestro organismo tenga que fabricarlas por sí mismo, sino que ya le damos a los guerreros del sistema inmune perfectamente armados para combatir a la invasión. Entonces, digamos que son dos estrategias distintas que eventualmente pueden incluso complementarse.
Pues yo creo, en ese sentido, Andrea, que casi preferiría las herramientas a robar los planos. Sinceramente, no sé, creo que resulta, por la explicación que nos ha dado, más interesante todas estas investigaciones sobre anticuerpos.
Digamos que la otra cara de eso es que al tener los planos, tú puedes fabricar las herramientas siempre que quieras, mientras que si cada vez que tienes esta amenaza tengo que darte yo los guerreros, eso complica la circunstancia, ¿verdad? Es decir, los guerreros no se quedan allí a vivir en nuestra tienda de campaña. Una vez que hacen su acción, digamos que, por así decirlo, mueren con el virus, mueren en su misión, ¿no? Luego, la diferencia entre la vacuna y esta terapia de anticuerpos es que la vacuna, de hecho su principal función, genera inmunidad, se entiende, o se desea por lo menos a largo plazo, mientras que los anticuerpos son un tratamiento, vamos a decir, de choque. Es decir, te lo inyectan y en ese momento hacen su acción. Pero claro, per se no generan inmunidad.
Ya. O sea que, Andrea, si tuviera usted que elegir, ¿usted qué se va a poner más rápido? ¿La vacuna o esperará a ver si tiene el COVID y tomarse los cócteles estos que se están en este momento utilizando con Donald Trump?
Bueno, Es una pregunta complicada porque es muy remoto el escenario en que tenga que elegir entre uno y otro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esencialmente hay que ver, también hay que, todos tenemos muchas esperanzas en la vacuna, ¿no? Pero realmente tenemos que ver que se prueba eficaz y segura, es decir, ensayos clínicos en fase 3 son muy prometedores y debemos estar esperanzados, pero tienen que aprobarse y al fin y al cabo tiene que concretarse esa mejora específicamente, ¿no? Uh-huh. Luego, no es tanto si me pondría una o me pondría la otra, toda vez que estuvieran probados suficientemente y hubieran cumplido con los estándares de calidad que se están siguiendo muy al detalle, es decir, aquí no se están tomando atajos ni para darse más prisa se está olvidando a alguien de revisar esos papeles que nos dejamos ahí, no, en absoluto. Me pondría los dos con seguridad y con certeza de que tengo un buen producto, si así lo han asegurado las autoridades sanitarias.
Bueno, pues esperemos que sea así. Andrea Martos, le agradezco mucho que nos haya atendido, bioquímica de la Universidad de Cambridge. No sé si echa de menos algo en España. Andrea.
Pues bueno, por supuesto que lo echo de menos. A la familia y bueno, a las comidas de domingo con ellos y esas sobremesas interminables, ¿verdad? Eso siempre se echa de menos.
Bueno, pues nada, Andrea, que venga prontito a España. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros.